Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy me vais a permitir que comience el programa hablando de una persona que ya no está con nosotros. De una persona que tiene un carácter muy especial. Una persona que tenía un carácter fuerte. Pero al mismo tiempo, y si escuchas a las personas que lo conocían bien, hablaban de buena gente, de buena persona, persona bondadosa, una persona que sabía dónde estaba, una persona a la que la vida le había machacado. Había perdido a su mujer de un cáncer, había perdido a su hijo en un accidente de moto, a su padre, cuando su padre ayudaba en un accidente de tráfico, fue arrollado y llevado por delante, ¿no? Un hombre que en el mundo del fútbol era un auténtico jornalero del fútbol, una persona que estaba en equipos que luchaban por ascender de segunda a primera, en equipos que intentaban no bajar de primera a segunda. Como os digo, un auténtico luchador de la vida. Y ayer, sobre las 11:30 de la noche, un infarto agudo de miocardio se lo llevó por delante. Estoy hablando de Manolo Preciado. De Manolo Preciado, una persona que yo no la conocía personalmente, pero solamente por sus declaraciones y por sus enfrentamientos que tuvo con Mourinho, revelaba, ¿no?, cómo era su carácter. Y era tan noble, tan sumamente noble, y Mourinho también, cuidado los dos, porque al final se hicieron íntimos amigos, ¿no? Manuel Preciado acudió al lugar donde se entrena el Real Madrid cuando ya dejó de ser el entrenador del Sporting de Gijón, porque así se lo pidió Mourinho, y los dos hicieron íntimos amigos. Lo único ya que nos queda, por decir de Manolo Preciado, que descanse en paz, y seguro que allí en el cielo algún equipo y de grandes estrellas va a entrenar, seguro que sí. Bueno, una vez ya dicho todo esto sobre Manolo Preciado, saludo a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Si no me confundo, creo que iba a ser precisamente hoy presentado como nuevo entrenador del Villarreal.
Mañana, Manuel. Creo que mañana era.
Uh-huh. Una lástima. Desde luego, yo creo además que es la noticia del día, que todos esta mañana, cuando hemos puesto la tele, hemos mirado en internet, nos hemos conectado a la radio, todo el mundo hablaba de ello, fuera de lo que fuera el programa, estaba presente. Nos hemos quedado todos helados cuando nos hemos enterado de esta noticia, porque además una persona con todavía muchísima trayectoria por delante, 54 años los que tenía, pues eso, le quedaba todavía media vida por vivir, por disfrutar y por seguir haciendo lo que más le gustaba, que desde luego era luchar por el fútbol.
Sin duda, ¿no? Lo que sí es cierto, y ya científicamente estaba muy, muy estudiado y muy trabajado, es que el estrés es un factor de riesgo cardiovascular. Al igual que puede ser el colesterol elevado, ser hipertenso o tener obesidad o ser diabético, pues bien, está demostrado que el estrés también es otro de los factores de riesgo, y desde luego Manolo Preciado estaba sometido a un estrés,
a bastante presión,
importante, ¿no? Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues Manuel Preciado, uno de esos entrenadores que recordamos pues por su carácter, sobre todo, ¿no? A mí me sorprende pues lo que decía mucha gente, que ha sido recordado en vida y en muerte ahora después, pero como una leyenda del sportinguismo y de esos equipos del norte, sobre todo. Y que nada, que a mí me ha sorprendido mucho y no sé.
Sí, sí, es de las noticias que te sorprenden, que te impactan, sobre todo por la edad de la persona, ¿no? Uh-huh. 54 años nada más y, como bien decía María, toda una vida por delante. La vida sigue, la vida continúa y nosotros nos metemos ya de lleno en el programa de hoy, María.
Y lo primero que vamos a hacer es dejar a todos aquellos que nos estáis escuchando un número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros, para que nos hagáis preguntas o sugerencias. Es el 91-512-8400 y también tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir: saludaldia@ondamadrid.es.
va a ir en relación con la salud del aparato digestivo. Concretamente vamos a hablar del estreñimiento, porque las personas que padecen, que sufren estreñimiento, tienen más patología de la zona anal.
Que pueden ser, por ejemplo, picores o hemorroides. Bueno, son muchas las enfermedades que pueden afectar al ano. 7 de cada 10 personas sufrirá alguna a lo largo de su vida. Ahora tienen una mayor incidencia entre la población porque hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios y la ingesta de fibra se ha visto reducida.
Y vamos a hablar también de la disfunción eréctil. Es decir, cuando el hombre no puede mantener una buena erección al mantener relaciones sexuales. Y vamos a hablar de una de las soluciones que puede tener la disfunción eréctil, como son las prótesis de pene.
Efectivamente, es en muchos casos la mejor solución para paliar ese problema de disfunción eréctil. Y desde luego que no es ninguna mala elección. Aquellos a quienes se les ha puesto una prótesis de este tipo, además de sentirse satisfechos, pueden llevar una vida sexual plena. Quienes no apuestan por esta opción suele ser bien por falta de información o por miedo.
Así es. Y Borja, nos vas a hablar de las mascotas y el lo bueno que puede ser para nosotros tener una mascota, ¿no?
Eso es, ¿vosotros tenéis mascota?
Pues sí.
Yo tengo una tortuga. Que bueno, perfecto. No es un animal muy cariñoso, pero...
Sí que lo son.
Perro.
¿Un perro?
Sí.
Pues hay que decir que deberíamos tener todos mascotas. Más de la mitad de los españoles se ha apoyado en su mascota cuando rompemos con nuestra pareja o cuando estamos solos. Por lo que tener un animal en casa puede ser fundamental para estar anímicamente sanos.
Te refieres a un animal irracional, ¿verdad? Vale. Bueno, seguimos cuidado, que a veces los animales irracionales son más racionales que muchos de los que se llaman racionales, ¿eh? Y vamos a hablar de la sábal cerulata,
que es, por ese nombre, muchos estaremos diciendo, ¿qué es esto? Es una planta, es un tipo de palmera, seguro que la hemos visto, tiene las hojas alargadas y terminadas en punta. Y curiosamente, su extracto mejora los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata, es decir, que es muy buena cuando tenemos problemas para eyacular o cuando sufrimos una obstrucción del tracto urinario. Además, lo mejor del extracto de esta planta, que no tiene efectos secundarios.
Así es. Recibí los saludos de Raúl Moles, que es el responsable técnico de todo lo que pasa aquí en Salud al Día. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que hagáis preguntas o nos digáis qué temas queréis que toquemos. 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
¿Llevarse bien con los compañeros de trabajo es bueno para estar sano? Un estudio de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, asegura que mantener una buena relación con los compañeros de trabajo es beneficioso para nuestra salud en un periodo de tiempo de medio-largo plazo. Se trata de un trabajo que se llevó a cabo durante 20 años, con 824 personas adultas trabajadoras. En números, aseguran que aquellos que no se sienten respaldados por el entorno laboral tienen un 3% más de probabilidades de fallecer. Los gustos y las actitudes de nuestros compañeros son los factores que más determinan nuestra relación con ellos y, como vemos, la salud. Los científicos respaldan que el motivo es sencillo: la salud mental determina en muchas ocasiones la física, por lo que nos aconsejan que los empresarios deberían crear espacios comunes en las oficinas para que se produzcan más encuentros entre los trabajadores.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Adelgazar puede ser algo tan sencillo como hacer una operación matemática, contar las calorías. El secreto reside en ingerir menos de las que consumimos, para así ayudar a nuestro cuerpo a perder peso. Pero si nos vamos a someter a una dieta de estas características, conviene que lo hagamos bajo la supervisión de un médico. Evitaremos que nuestro organismo se vea dañado y que puedan aparecer otras enfermedades no deseadas.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Salud al día @ondamadrid.es 91 512 8400.
Vamos a hablar de patología digestiva, de dar salud a nuestro aparato digestivo, y concretamente vamos a hablar de la zona, de la parte final de este aparato digestivo, como es la zona anal, porque 7 de cada 10 personas sufre o sufrirá alguna patología anal a lo largo de su vida.
En los últimos años ha ido en aumento el número de personas que sufren alguna enfermedad anorrectal. Y como causantes, los expertos señalan a los cambios en la alimentación y al estreñimiento, trastorno que también viene de la mano de los malos hábitos dietéticos, de una menor ingesta de fibra. Aunque estos problemas pueden aparecer a cualquier edad, la población adulta está más expuesta a sufrirlos. Entre los más comunes, las hemorroides, la inflamación de las venas del recto y del ano, que produce ardor y dolor, entre otras molestias. Si las sufrimos, es imprescindible que tengamos una buena higiene en la zona afectada y que llevemos una alimentación sana, rica en fibra. Si con estos consejos el problema no desaparece, debemos entonces acudir al médico para que valore nuestra situación o nos ponga en manos de un cirujano. Con lo lógico y sencillo que es hacer lo que estamos contando, todavía muchas personas retrasan esa visita al especialista porque sienten vergüenza y tienen la falsa creencia de que la cirugía es algo doloroso.
Y de este tema vamos a hablar con el doctor Javier Foncillas, director médico del Servicio de Cirugía General y Digestiva de CAPI, Hospital Universitario Sagrado Corazón de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Foncillas.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de aparato digestivo, porque lo que pasa en nuestro aparato digestivo y sobre todo lo que pasa en la zona intestinal, y hablamos ya de estreñimiento, repercute directamente, ¿no?, en la zona anal.
Pues sí, es evidente. De alguna manera, la zona anal es la final, es el final del tramo digestivo y el final de la digestión. Por lo tanto, todo lo que suceda en los tramos altos del tubo digestivo, esófago, estómago, intestino delgado, vías biliares, páncreas, colon, puede repercutir en la calidad de las heces y en el desencadenamiento de diferentes tipos de patología anal.
¿Y cuál es la patología anal más frecuente? ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes?
Hombre, la más frecuente son los procesos hemorroidales, haciendo constatar que las hemorroides en sí mismas son fisiológicas, todos las tenemos, hemorroides internas, hemorroides externas, que forman parte del aparato de contención del esfínter anal, pero es cuando estos complejos venosos, tanto los internos como los externos, se inflaman, es cuando realmente la gente habla de hemorroides y, por lo tanto, eso es cuando se considera que hay una patología. Es decir, las hemorroides son fisiológicas, cuando se complican o se inflaman es cuando se convierten en patológicas.
Claro, doctor Foncillas, podemos decir, y para que nos entiendan todos los amigos de Salud al Día y explicarlo de una forma sencilla, ¿es como si se formara una variz en el plexo hemorroidal?
Sí, exacto. Es exactamente eso. Es una variz, pero que además se inflama, porque de hecho las hemorroides es un ovillo venoso. Podría decirse que es una variz normal, y cuando ella se inflama es cuando aparece el dolor, el picor, el sangrado, etcétera.
Claro, porque la hemorroide, como usted bien plantea, los síntomas que da es dolor y es sangrado. Por cierto, que el sangrado es muy llamativo y al paciente le asusta, ¿no? Es lo que muchas veces le hace acudir, ¿no?, al especialista, el sangrado.
Sí, exactamente. En principio, las que más sangran son las hemorroides internas, que son las que no duelen, y las que duelen son las hemorroides externas, que normalmente no sangran, pero son las más llamativas, porque es cuando el paciente se nota un bulto en el ano, alrededor del ano, que es lo que les hace que acudan a la consulta. Es una patología que, como tiene su aspecto de intimidad y su aspecto de mala fama en términos de que la cirugía es dolorosa, pues el enfermo no acude al especialista, como habéis dicho antes, pues hasta que no está en fase de complicación, a veces en fase de complicación severa.
Claro, y es cierto que el paciente no acude a consulta por pudor, porque le da vergüenza explicarle al médico lo que le ocurre.
De alguna manera sí, sobre todo en mujeres jóvenes les incomoda mucho el tener que consultar porque saben que va a conllevar una exploración y bueno, pues digamos que tienen un cierto pudor al respecto.
Uh-huh. ¿Y el factor genético influye? Es decir, ¿hay familias que tienen más riesgo de padecer hemorroides?
Probablemente puede haber algún pequeño factor genético, pero realmente lo que hay es factores ambientales, incluso factores laborales. Piense que profesiones como taxistas, conductores de camiones, de autobuses, que pasan muchas horas sentado con esa zona en elevada temperatura, pues predispone a que esa patología sea más frecuente.
¿Y se pueden prevenir las hemorroides? ¿Algo podemos hacer para evitar que salgan?
Sí, ir de vientre bien. Ir de vientre bien, regularmente, de una manera normal, es decir, ni duro ni excesivamente blando, y luego tener una higiene local muy importante. Nosotros los cirujanos siempre somos enemigos del papel higiénico, porque el papel higiénico de alguna manera irrita, ¿no? Es decir, nosotros siempre preferimos la higiene con la base de jabón y agua, la ducha, el bidet, en fin, cualquier mecanismo de estos.
Claro. Doctor Foncillas, usted lo acaba de decir ahora mismo, los cirujanos, ¿no? Usted es cirujano general y del aparato digestivo, y como bien planteaba hace unos minutos, decía, muchas personas no quieren consultar porque tienen el miedo a la cirugía, pero la cirugía de las hemorroides ha cambiado en los últimos años, ¿no?
Hombre, ha cambiado en los últimos años en cuanto a técnicas, en cuanto a procedimientos anestésicos, en cuanto a analgesia. Ya no es la cirugía de hace 15 o 20 años, desde luego. Desde luego que no.
Sí, porque incluso hay técnicas, ¿no?, que el paciente está muy poquito tiempo en su casa, ¿no?, y muy poquito tiempo en el hospital.
Sí, ahora cada vez más es una cirugía que se intenta hacer en términos de lo que se llama cirugía mayor ambulatoria, aunque sí es cierto que la cirugía anorrectal, dentro de este planteamiento de te opero aquí y te vas enseguida para casa, hay que tener un poquito de respeto, porque es un tipo de cirugía que sobre todo en el postoperatorio inmediato, dependiendo del tipo de anestesia, así se ha hecho una anestesia de lo que se llama una raquianestesia o una anestesia epidural, sobre todo en varones, puede plantear problemas de retención urinaria, que luego en casa pues esto plantea alguna incomodidad. El hecho de algún pequeño sangrado postoperatorio inmediato, pues si es en ambiente doméstico, la sangre pues siempre asusta enseguida, y bueno, hay sus limitaciones en ese terreno. Si bien es cierto que hay técnicas que permiten con mucha seguridad poder enviar al enfermo a casa según el grado de patología, porque vuelvo a decir, si los enfermos acudieran prontamente al médico, se podría utilizar técnicas más livianas que no las indicaciones y las técnicas quirúrgicas que tenemos que utilizar, porque el enfermo ya viene en un grado de desarrollo de la patología que ya hay que emplearse a fondo. Entonces las cosas cambian.
Claro. Y doctor Foncillas, ¿toda variz diagnosticada, vamos, toda hemorroide diagnosticada tiene que ser intervenida o no obligatoriamente?
No, en absoluto, en absoluto. Lo que hay que hacer es consultar, porque ahí hay fases del desarrollo de las hemorroides patológicas, con un tratamiento médico conservador y dieta y modificando algunos aspectos. Pues hay muchos enfermos que no acaban en quirófano, desde luego. El problema es que no consulten, vayan empeorando, se vaya deteriorando el tema y al final no queda más remedio que la cirugía, claro.
Sí, porque es curioso, porque muchas veces el diagnóstico, a veces el médico se pone a preguntar al paciente, porque pide una analítica de sangre, aprecia que hay un déficit de hierro, que hay una anemia, y vas preguntando y al final la problemática está precisamente en un sangrado, ¿no?, por una hemorroide.
No, eso que comenta usted no es en absoluto infrecuente. Algunos enfermos llegan con cuadros de anemia bastante severa debido a sangrados continuos por la patología hemorroidal. Una hemorragia aguda se tolera mal. El enfermo enseguida pues está muy fatigado, muy pálido, está taquicárdico, se marea. Pero una anemia crónica, es decir, unas gotitas cada día, se tolera bien en el tiempo, y sin embargo a veces las cifras de analítica son espectacularmente bajas.
Claro, estamos hablando de patología anal, hemos estado hablando de las hemorroides, pero también podíamos hablar de las fisuras, ¿no? ¿Qué es una fisura anal?
Bueno, una fisura anal final es una grieta en la margen del ano. Es un poco como aquellas grietas que se nos hacen en invierno en el labio por el frío y que son muy dolorosas e incluso a veces pues pueden llegar a sangrar. Incluso no, pues el ano es exactamente lo mismo. Hay una zona de transición entre la mucosa del canal anal y lo que es la piel externa, que es la línea cutánea mucosa, que es donde se producen las fisuras, y generalmente las fisuras van asociadas a veces a hemorroides, pero generalmente a una mala forma de evacuar, a restringimientos pertinaces, a manipulaciones frecuentes para provocar la evacuación, que si enemas, que si supositorios de glicerina, y todo eso al final pues produce esa grieta. Si esa grieta es reciente, pues muchas veces las podemos también tratar sintomáticamente, casi el 50% si son recientes. Si son fisuras crónicas que llevan meses de evolución, años de evolución, eso generalmente es muy difícil ya solucionarlo con tratamiento y acaban en quirófano.
Claro, es lo que le iba a decir, que muchas veces estas fisuras terminan en las manos del cirujano digestivo, ¿no?
Sí. Además, algunas veces casi se puede considerar que son tan dolorosas que se convierten en una urgencia quirúrgica. Hay veces que ves un enfermo en consulta que te dice que hace 15 días, un mes, que está con un dolor insoportable, y la ves y dices, oye, es que esto si no vamos al quirófano no se va a solucionar, de ninguna manera.
Bueno, lo que está muy claro, doctor Javier Foncillas, es que se tiene que consultar ante los síntomas de dolor, de molestia o de sangrado, consultar siempre con el especialista para ver qué solución se le puede dar, si una solución puramente de hábitos de vida o médica, o si hay que pasar por el quirófano y hacer cirugía. Pues doctor Javier Foncillas, director médico del Servicio de Cirugía General y Digestiva de CAPI, Hospital Universitario Sagrado Corazón de Barcelona, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A ustedes.
Hasta luego. Dios.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Cuando María Pérez me ha pasado la escaleta y he visto la escaleta, me pone Mom Perfect. ¿Qué es esto? Bueno, pues Mom Perfect es el más delgado, ¿no? Y flexible para reducir malformaciones dentales. ¿De qué estamos hablando? Del
hombre,
chupete, ¿no?
De un chupete. Iba a decir por el nombre, muy pocos sabrán a lo que nos vamos a referir. Seguro que algunos padres sí que ya tenían una idea. Bueno, al resto nos va a ofrecer una explicación la doctora Ruth Mainé, especialista en odontopediatría y profesora en el Departamento de Odontopediatría de la Universidad Internacional de Cataluña.
Es un chupete diseñado por la Casa MAM y que tiene en cuenta las recomendaciones de los dentistas infantiles de la odontopediatría. Y bueno, está especialmente diseñado, el equipo técnico y científico de MAM pues ha diseñado este chupete para evitar maloclusiones dentales, que el niño pues no aparezca con según qué maloclusiones características, como son la mordida abierta o una mordida cruzada, etcétera. Entonces tiene en cuenta todas las recomendaciones de los expertos para evitar que se produzcan estas maloclusiones.
Bueno, pues eso, de un chupete estamos hablando. Uno de los primeros objetos con los que se relaciona el niño. En el mercado hay muchos modelos, pero este se diferencia del resto en varias cosas.
Tiene el cuello más delgado del mercado. Entonces lo que hace es que cuando en la zona donde se van a cerrar los dientes, donde están los maxilares, tanto si el niño no tiene dientes como en el momento en que erupcionan los dientes, cuanto menos distancia haya, pues menos riesgos de que se produzcan maloclusiones.
Fabricado con una silicona especial y recubierto de una fina capa de seda, es mucho más suave que los chupetes fabricados con caucho o látex.
También pues no tiene una anilla por fuera, sino que tiene como una parte redonda, no tiene anilla, entonces para el niño es más fácil cogerlo cuando está en la cuna. Y si se cae el chupete, la verdad es que siempre cae de pie, porque no pesa más la base que, digamos, la tetina. Entonces siempre cae de pie. Además, el escudo, una de las cosas que tiene muy buenas también, que nos gusta mucho, es que es simétrico. Es decir, que el niño, tanto si se lo pone de un lado como de otro, que son muchos niños, les dan las vueltas a los chupetes, pues la verdad es que no cambia.
Y a diferencia de los que tienen forma de gota, si se colocan mal pueden llevar a una malformación en el paladar. Además, su escudo tiene forma de V y no tapa la nariz de los niños, con lo que no impide la respiración. Y se ha diseñado, como decimos, siguiendo las recomendaciones de los expertos de varios países.
tienen en cuenta que si, por ejemplo, el chupete, la tetina tiene una forma, pues el biberón lo van a hacer exactamente con esa forma, la tetina. Y que si, por ejemplo, la correa del chupete, pues tiene que seguir unas normas, no es una cosa estándar para que el niño se pone la correa alrededor del cuello, no se ahogue, pues tiene un sistema de clip que si el niño se intenta coger la correa, por lo que sea, alrededor del cuello, salta automáticamente.
Y lo que seguramente sea lo más importante, se hace con materiales libres de bisfenol.
Pues que ha llevado a mucha controversia, etcétera, y a eliminar este material que se sigue utilizando en algunos productos de bebés, pero que no debería utilizarse.
Pese a sus ventajas, especialmente de cara a prevenir en el futuro esas malformaciones tanto en dientes como en paladar, no se debe abusar del uso del chupete, lo dicen los especialistas.
Preferiríamos que el chupete, por lo menos para los dentistas o los odontopediatras, fuese utilizado el menor tiempo posible y siempre lo más tarde, o sea, empezar lo más tarde posible, es decir, a partir del mes de vida y nunca más de un año.
Y en ese periodo de tiempo tendremos que cambiarlo cada 8 semanas, antes, siempre y cuando se deteriore, si observamos que se ha deformado o que comienza a agrietarse. Por cierto, que aunque sea poco conocido, se puede adquirir ya.
Lo solemos comprar por la página web o en la farmacia habitual. La verdad es que normalmente suelen encontrarse productos de MAM, porque es una marca nueva que se introduce al mercado, pero que la verdad funciona muy bien y suelen tenerlo en las farmacias.
El chupete es absolutamente necesario en algunas situaciones, en algunas ocasiones. Yo sé de más de un padre de familia o de una madre que ha acudido a las 3 de la mañana a la farmacia a buscar un chupete porque su hijo o su bebé no se calla.
No para de llorar.
No para de llorar. Y es la fórmula, y es la solución, ¿no? Y además está recomendado incluso por los pediatras hasta cierta edad. Y también tienen que ser chupetes, como el que hemos presentado hoy, que no generan problemas a nivel de bóveda palatina, o sea, es decir, que no generan problemas, ¿no?, en la mordida de los dientes cuando salen ni nada, ¿no? Este chupete que nos has presentado, ¿no?, es perfecto para todo esto. Bueno, vamos a cambiar de tema, damos un vuelco completo al asunto, y ahora vamos a hablar de la disfunción eréctil, y vamos a dar soluciones a esta disfunción eréctil. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para conseguir adelgazar, para que la dieta que nos ha puesto un especialista sea todavía más eficaz, debemos incluir la fibra en ella. Y esta debe proceder preferiblemente de alimentos vegetales, como pueden ser, por ejemplo, cereales como el centeno o el germen de trigo, las semillas de sésamo o de linaza, las avellanas, las lentejas o las frambuesas. La fibra, además, nos ayudará a tener un buen tránsito intestinal y evitar el estreñimiento.
En España, unos 300.000 hombres con disfunción eréctil, porque hay más hombres con disfunción eréctil que 300.000, pero son 300.000 los que muy posiblemente necesitan una prótesis de pene. Y hay que decir que aquellos varones que ya se les ha puesto una prótesis de pene, pues realmente tienen una vida sexual plena.
El problema de la disfunción eréctil afecta a unos 2 millones de hombres en nuestro país. Lógicamente, la prevalencia aumenta con la edad. Así, por ejemplo, entre los 17 y los 40 años afecta a 17 de cada 100 varones, y a partir de los 70 la incidencia aumenta hasta un 70%. En todos los casos en los que la solución farmacológica no es efectiva o está contraindicada, la solución es realizar un implante de pene, aunque pocos hombres lo reciben, en primer lugar por falta de información y después por el miedo que genera preguntar por ello. Eso pese a que la cirugía de este tipo es segura y a que aquellos que se han puesto una prótesis de este tipo se sienten satisfechos y pueden llevar una vida sexual normal. Y como todos los aspectos médicos, en este campo también se avanza. Ahora estas prótesis las encontramos con nuevas formas y mucho más cómodas para los hombres, a quienes, por cierto, nosotras debemos apoyar y animar. La comprensión de la pareja es fundamental para que un problema de disfunción eréctil no derive en otro trastorno, como por ejemplo en una depresión.
Vamos a hablar con uno de los expertos que más experiencia tiene sobre el implantesis, los implantes de prótesis de pene. Vamos a hablar con el doctor Mariano Rosselló Barbará, que es director del octavo curso de implantes de prótesis de pene que organiza el Instituto de Medicina Sexual en el Hospital Universitario Madrid San Chinarro. Muy buenas tardes, doctor Rosselló.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez, ¿verdad?
Sí, hace tiempo que no hablábamos, doctor Rosselló.
Bueno, nos conocemos, un abrazo.
Claro que sí, un abrazo igualmente, doctor Rosselló. Vamos a hablar de un tema que no es menor, porque vamos a hablar de la disfunción eréctil y las cifras de hombres que padecen disfunción eréctil en nuestro país realmente son muy altas, ¿no?
Así es, son muy altas, alrededor de los 2 millones, pero tenemos que tener en cuenta que los beneficiarios, o los que se pueden beneficiar, mejor dicho, de un implante, de una prótesis de pene, solamente es el 15%, porque realmente hay que saber que la impotencia en el 60% de los casos es una enfermedad secundaria a una enfermedad principal. Entendamos por ello diabetes, hipertensión, problemas neurológicos, problemas propios del pene, como la enfermedad de Peyronie, la curvatura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a estos pacientes que las medicaciones orales o inyectables no les solucionan el problema, o se ven demasiado dependientes de este tipo de medicación, son los tributarios, el 15% de estos hombres que son impotentes son tributarios de un implante.
Doctor Rosselló, ¿cuándo se empezaron a implantar las primeras prótesis de pene? ¿Cuántos años hace?
Bueno, en España se empezaron a implantar en 1978 tímidamente, digo tímidamente porque se implantaron dos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer antes del 2000, 1990, hasta el 99, los 25 años de prótesis en España, y se habían implantado en aquella época que se pudieron contabilizar unas 6.000 prótesis, ¿no? Entonces, cuando aparecieron de una forma seria fue en 1975 en Miami, cuando el doctor Carrión, Small y Gordon presentaron en el Congreso Americano de Urología, presentaron unos implantes que ya se podían colocar dentro de los cuerpos cavernosos. Había habido antes pues intentos de implante debajo de la piel, pero que no daban resultado oportuno, ¿no?
Claro, doctor Rosselló ha hablado ahora mismo de senos cavernosos. Entonces vamos a explicar a todos los amigos de Salud al Día qué son los senos cavernosos y qué papel juegan en la disfunción eréctil.
Bueno, el pene, si lo cortáramos en plan de cortarlo por la mitad, como una zanahoria, y valga el ejemplo, veríamos, viendo la parte circunferencial, veríamos tres conductos: el seno o conducto cavernoso derecho, el izquierdo, y debajo de estos dos conductos está el conducto de la uretra, por donde pasa la orina, lógicamente, y el esperma. Entonces, los cuerpos cavernosos son dos estructuras que cuando el hombre entra en una fase de relación sexual junto con su compañera, etcétera, entonces el cerebro, de una forma subconsciente, el paciente no le da órdenes al pene, hace que ingrese de una forma rápida entre 150 y 170 centímetros cúbicos de sangre por minuto. Entonces se produce la erección. Y con esta erección y esta presión que hay dentro de estos cuerpos cavernosos, lo que se produce es el cierre de las venas de salida, con lo cual el mecanismo que se llama veno-oclusivo, por oclusión de las venas, mantiene la erección. Esto es así de sencillo, pero explicando a través de la radio, pero realmente es un componente importante que tienen que encajar diferentes elementos, ¿no? Tienen que encajar la parte de hormonal, tiene que estar bien, tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo que a este paciente le han conducido a la impotencia, hacer un estudio completo para decir si está indicado o no está indicado un implante.
¿Y la evolución de las prótesis desde los primeros años hasta las prótesis actuales ha evolucionado mucho?
Sí, como todo en medicina, ya sabéis, todos los que nos oyen saben que la medicina ha evolucionado de una forma brutal y de una forma rápida, y sobre todo que se han ido consolidando tecnologías antiguas y otras han desaparecido porque no han sido, ya son obsoletas, ¿no? Pero el material que se utiliza se ha mejorado mucho. Se utiliza una silicona en un tipo de prótesis que es de la casa AMS, es un tipo de silicona, y la casa Coloplast utiliza un material relativamente nuevo que se llama Bioflex, que entonces se rompen menos. Había un 4%, un 5% de prótesis que se rompían, pero ahora está por debajo del 2%. Aparte que hay una cosa que se ha conseguido en España por primera vez, ya hace años que se consiguió, pero es importante para los que se vayan a poner una prótesis, la tengan puesta, es que están garantizadas de por vida. Una vez que uno se pone la prótesis, el cambio de una prótesis, porque por rotura el laboratorio ofrece una prótesis nueva exactamente igual. Y ahora hemos en San Genaro, como cuando habéis anunciado, sí, habéis hablado del curso en San Genaro, cada año hacemos 3 cursos más o menos, uno en Palma de Mallorca, otro en Madrid y otro en algún otro hospital. Y entonces lo que hemos hecho ha sido implantar los nuevos reservorios que la Casa Coloplast ha sacado. Los reservorios son los depósitos de líquido que permiten que al ser bombeado este líquido a estos cuerpos cavernosos del pene, pues aumenta la presión, aumenta la rigidez, rigidez que se mantiene durante todo el tiempo que el paciente quiere, con lo cual la erección es óptima y la mujer pues está muy contenta porque la erección no se termina y puede llegar a varios orgasmos. Lo que ha dicho tu compañera, si me permites decir algo, sí, ha dicho algo muy importante, la comprensión de la pareja y el apoyo que debe apoyar la mujer, porque es un beneficio para ella. Sí. Y el hombre no solamente es potente sexualmente, sino que cambia el carácter. Es más amable, es menos agresivo, porque el hombre tiende, desgraciadamente, tendemos los hombres a culpabilizar a las parejas.
Claro, totalmente, totalmente cierto. Me gustaría que habláramos, doctor Rosselló, también sobre el tipo de cirugía. Si es una cirugía que tiene que estar el paciente ingresado tiempo o el paciente va a casa a las poquitas horas, que cuándo empieza a hacer efecto la prótesis, en fin, sobre lo que es la cirugía puramente.
Bueno, la pregunta es buenísima porque la cirugía en nuestras manos es una prótesis de 3 piezas que se llama las más grandes, diremos, las más sofisticadas, las ponemos en una hora. Yo siempre hablo de 2.59 minutos, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, en una hora se puede poner si no hay complicaciones, lógicamente. Otras prótesis más sencillas, la de 2 piezas solamente, pues en 40 minutos se pone, y la de la maleable, pues en unos 25-30 minutos. No, el problema no es ponerla, es que es una cirugía mínimamente invasiva, una incisión de 3 centímetros en la piel del escroto, en la parte media del escroto, de la bolsa escrotal, la bolsa que contiene los testículos, y a través de esta incisión llegamos a los dos cuerpos cavernosos y por aquí podemos poner los tubos que van dentro cada uno de los cuerpos, el sistema de reservorio de bombeo en el escroto y listo, es una intervención que no se pierde sangre en absoluto, la hacemos con anestesia local y habitualmente local entiéndase loco regional, es decir, de medio cuerpo para abajo, una epidural como hacen las mujeres para parir, o a veces también las hemos hecho completamente con anestesia local si el paciente pues tiene problemas cardiológicos, que muchas veces se tienen, y está contraindicada cualquier tipo de anestesia, no pasa nada. Y habitualmente están solamente 12 horas en el hospital. Ingresan por la tarde a las 2, y se operan a las 4 de la tarde y se van al día siguiente a las 8. Si el paciente lo operáramos a las 8 de la mañana, pues se iría por la noche a las 8 a casa, ¿no? ¿Cuánto se puede...? Perdona.
A eso iba ahora. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, pues está en el hospital, como ves, muy poco tiempo. ¿Y cuándo se puede utilizar la prótesis? Pues si no hay ninguna complicación, que la única que puede haber es que se infecte la prótesis o que el médico que la pone se equivoque. Son los dos únicos riesgos que el paciente corre. Entonces a las 4 semanas, 5 semanas se activa la prótesis y el hombre es completamente potente. Y la verdad es que se olvidan de que llevan una prótesis al cabo de poco tiempo. Y las satisfacciones más grandes son de estas parejas que dicen, doctor, la vida ha cambiado, todo es una maravilla, ojalá lo hubiera hecho antes, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, y además es el hombre, ¿no?, el que actúa en el momento que él quiere, ¿no?, que se produzca la erección,
claro,
¿no?
La prótesis la puede activar cuando tiene el deseo erótico, entonces la activa apretando un pequeño sistema de bombeo que está dentro del escroto, debajo de la piel, no se ve nada, es decir, un hombre que lleva una prótesis puede ir a hacer nudismo si quiere en cualquier playa y no lo va a notar nadie. Entonces activa la prótesis, la tiene activada hasta que él quiere y hasta que su compañera quiere, ¿no?
Pues doctor Mariano Rosselló Barbará, como yo planteaba al principio, uno de los doctores que más implantes ha hecho y que más sabe sobre prótesis de pene y que le tenemos en Palma de Mallorca, ¿no, doctor Rosselló?
Y en Madrid, en Palma de Mallorca también. Ahora, pero ayer estaba en Madrid implantando precisamente una prótesis, quiere decir que, y el curso lo hemos hecho en San Genaro, donde operamos todos los miércoles, ¿no?
O sea, que le tenemos también en San Genaro, ¿no?
Aquí hace 15 años que tengo consulta en Madrid, en Arturo Soria, ¿no?
Muy bien, pues doctor Mariano Rosselló, Barbará, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y un abrazo, doctor Rosselló.
Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias. Hasta la ocasión. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Bueno, y que nuestro reportero se nos ha ido, Borja Martín, a buscar mascotas para que seamos más felices, ¿no? ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha sonado?
¿Qué ha pasado por ahí? ¿Una mascota? ¡Ahí lo tienes! ¡Ay, el perro!
A mí me gusta el otro.
No perdamos tiempo. ¿Y eso qué es? A ver.
¿Me has pisado un gato o algo?
No, que no, venga, el gato. Venga, vamos a hablar de mascota, Borja.
Hoy vamos a hablar de mascota.
¿Y eso?
La mayoría de la gente tiene un animal de compañía en casa. La razón...
Pase por aquí una serpiente, va bien, venga.
La razón, son fieles, cariñosos y siempre nos reciben a casa con felicidad. Pero nosotros también les queremos mucho, y según un estudio del CEBA, que es el Instituto de Productos Veterinarios, más de la mitad de los españoles nos apoyamos en nuestra mascota cuando rompemos con nuestra pareja o cuando perdemos a un ser querido. Nos lo cuenta Victoria Ramiro, etóloga del CEBA.
Realmente las mascotas se fijan muchísimo en todos nuestros gestos, entonces nuestras mascotas realmente nos leen en las expresiones. Y yo creo que por eso, como nos leen y saben cuándo estamos más necesitados de cariño, pues se quedan con nosotros. Notan nuestros cambios y nos apoyan. Yo creo que sí, que realmente es que nos apoyan.
Algunos pensarán que todos los animales nos dan igual de cariño, pero no es así. Los perros son más fieles, más sociales y quizás activos. Y los gatos son más ariscos algunas veces, pero según nos dicen, nos entienden más y están mucho más atentos a nuestros sentimientos.
Realmente... Los propietarios de perros sí que entienden mucho que el perro es un animal más social. De alguna manera sí que es un animal que está mucho con los humanos y sí que tiene una forma de relacionarse muy en manada, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, los propietarios que tienen gato no notan que sea un animal más difícil de llevar, sino que también está con ellos. Nosotros lo que tratamos mucho en el laboratorio es comprender cómo nuestras mascotas nos comprenden, cómo nuestras mascotas nos ayudan y cómo ayudar nosotros a nuestras mascotas, porque nuestro estrés de alguna forma se lo transmitimos también a ellos.
¿Pero qué es lo que hacen las mascotas para que las queramos tanto? Pues simplemente ser como siempre, no se quejan si hemos tenido un mal día o si tenemos problemas familiares. Siempre están pendientes de nosotros, nos quieren y a veces parece incluso que nos entienden.
Los animales realmente están ahí de la forma en la que están siempre, porque también ha salido en el sondeo que lo que más valoras es que no te peleas con ellos. Es así de simple. Realmente los preferimos a nuestra pareja muchas veces porque es que es tan simple como que ellos no se enfadan con nosotros. Y también porque como siempre te miran cuando hablas y te ponen, están atentos a los gestos que haces, pues te sientes escuchado. Entonces es muy importante para todos nosotros sentirnos escuchados. Yo creo que por ahí va mucho el tema, te sientes escuchado. Y no te rechazan si tienes un mal día o si no te juzgan.
Qué bonitos los pájaros, ¿eh?
Sin duda. Sin duda el canario. A mí me encanta el silguero.
Yo tengo dos periquitos.
Sí, muy bien. ¿También?
Bueno, hablando de sentimientos...
¿Verdes o amarillos?
¿El qué?
¿Verdes, amarillos?
Pues uno verde y otro amarillo.
¿Ves? Ya, sabía yo. Venga.
Sí. Bueno, hablando de sentimientos y de mascotas, desde CEBA se estudian también otros factores, como los que afectan a nuestra pareja o a la gente que convive con nosotros. Si entra alguien nuevo en casa, debe saber lo que es convivir con una mascota. En el caso de los gatos, son animales muy territoriales y muy sensibles a los sentimientos.
En los gatos, como los gatos, para ellos marcan mucho el territorio. Nosotros lo que comercializamos en el laboratorio son feromonas, bueno, el Feliway, que realmente es con lo que el animal marca su entorno y nos marca a nosotros como que formamos parte de su entorno. Entonces, cuando llega una pareja nueva, viene con su olor y sus costumbres y sus ruidos, y entonces el gato pues tiene que empezar a familiarizarse con esta persona que entra ahí.
Bueno, y hay mucha gente que reniega de estos animales, reniega de tener un animal en casa. Se quejan sobre todo del olor y de las necesidades del animal, pero por el contrario, hay que decir que son seres muy dóciles y cariñosos, que también pueden estar con nosotros en los malos momentos.
La mascota, la ventaja que tienes con ella es que siempre vas a tener a alguien que te recibe todos los días con un cariño especial, que está esperando que tú llegues porque tú eres el que rellena su vida. Y es muy bonito sentirte necesitado de esa manera, sentirte así querido, acogido por un ser que no te juzga y que te acepta como eres.
En definitiva, una ayuda emocional muy fuerte que nos acompaña todos los días y que debemos de cuidar con mucho cariño.
Sin duda, muy importante el tema de las mascotas. A mí me encantan, y donde hay niños debería haber mascotas. Pero cuidado, la mascota es un ser que sufre, que padece, que siente, que necesita cuidado, que necesita ser alimentado, que no se nos deshidrate, que hay que llevarle al veterinario, que hay que cuidarle. Y cuando entra una mascota en casa, tenemos que saber a lo que nos comprometemos. Y no vale que en diciembre, en el Día de Reyes, en el Día de Santa Claus, en el día del cumpleaños regalemos una mascota del tipo que sea, y cuando nos vayamos de vacaciones o cuando tengamos que ir a algún sitio, ¿qué hacemos con la mascota? A la puñetera calle. No, eso no puede ser. No puede ser. Por lo tanto, seamos conscientes, cuando tengamos una mascota, que hemos comprado una mascota. ¿De acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Especialmente ahora, de cara a que ya la gente se va de vacaciones y que siempre hay mayor número de abandonos.
Pues cambiamos de tema de forma rotunda. Hoy es un programa de cambios de timón de 180 grados y vamos a hablar ahora de la Sabal cerulata.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Primero decir que la Sabal cerulata es una planta originaria de Norteamérica y que seguramente todos la conozcamos. Quizás no por su nombre, pero sí por sus características. Es un tipo de palmera de hojas alargadas que termina en punta y que salen directamente del tronco. ¿Por qué hablamos de ella? Bueno, pues porque mejora la función sexual de los pacientes con hiperplasia benigna de próstata. Explicamos qué es. Se trata del crecimiento no canceroso de la glándula prostática, entre cuyas causas está el envejecimiento y la presencia de hormonas sexuales masculinas. Y ahora sí, hablamos ya de la relación entre planta y enfermedad. El extracto de Sabal cerulata mejora síntomas de la hiperplasia como la irritación y la obstrucción del tracto urinario y mejora los problemas sexuales asociados a la patología, como las dificultades para eyacular o la ausencia de placer sexual. Consecuentemente, pues la calidad de vida del paciente también mejora. Además, entre sus mayores ventajas frente a otro tipo de medicamentos, hacer uso de esta planta, cuyo resultado, como decimos, es eficaz, no tiene ningún efecto secundario.
Y vamos a hablar con el doctor Alberto Sacristán, miembro de la Junta Directiva de Infito, Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Muy buenas tardes, doctor Sacristán.
Hola, buenas tardes.
Las plantas medicinales nos ayudan muchísimo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cada vez vamos teniendo más datos, más ensayos clínicos, más investigación sobre distintas plantas medicinales que nos pueden ayudar o mejorar nuestra salud.
Y vamos a hablar de esta planta medicinal, de la Sabal cerulata, una planta que, según los trabajos y según el informe que nos ha sido remitido aquí a Salud al Día, habla que mejora la función sexual de los pacientes con hiperplasia benigna de próstata. ¿Cómo hace, qué función tiene esta planta para esta mejoría?
Fíjate que es un dato muy interesante, porque ya nosotros conocíamos esta planta, su acción beneficiosa frente a este problema de la hiperplasia benigna de próstata, y lo llevábamos utilizando en este sentido durante bastante tiempo, ¿no? Por los estudios que teníamos desde hace tiempo. Pero este estudio además nos aporta un dato muy interesante, y es que pacientes que tienen hiperplasia benigna de próstata, que ya de por sí esas personas tienen una pequeña insuficiencia, una pequeña disfunción sexual, y que además en alguna ocasión han sido pautados con tratamientos para ese hiperplasia benigna de próstata, que también conlleva una disfunción sexual, pues utilizando este medicamento, esta planta medicinal, podemos sabemos que vamos a mejorar su función sexual y vamos a mejorar su patología de base, que en este caso sería la hiperplasia benigna de próstata. Así que es un dato, la verdad es que muy interesante.
Doctor Sacristán, seguro que ahora hay algún caballero que nos esté escuchando o alguna mujer que tenga su pareja algún problema de ese tipo y dirá, bueno, pues yo voy a la farmacia o voy a los sitios donde se pueden vender las plantas medicinales o los herbolarios, compro esta planta medicinal, la sabal celuleta, y me pongo a tomarla. ¿Esto es correcto o obligatoriamente hay que acudir a un médico previamente?
No, efectivamente lo ideal primero es acudir al médico, que le hice un buen diagnóstico, que confirme que tiene una hiperplasia benigna de próstata y no un cáncer de próstata.
Exacto.
Y una vez con ese diagnóstico en la mano, pues su médico le pautará la mejor opción terapéutica, que podría ser en la mayoría de los casos la utilización de esta planta, y luego pues acudir a la farmacia que tengamos confianza o cerca de casa para que nos dispensen este producto.
Por lo tanto, como hemos dicho muchas veces en este programa, en Salud al Día, en Onda Madrid, lo fundamental e importante es hacer el diagnóstico, que el diagnóstico lo tiene que hacer obligatoriamente un médico, es quien está facultado para el diagnóstico, y después para poner un tratamiento. Es así, ¿no, doctor Sacristán?
Es que es así como tenemos que trabajar para mejorar nuestra salud. Es decir, quien está capacitado ahora mismo para, y por su formación y acreditado por ello, para diagnosticar una enfermedad, sea la hiperplasia benigna de próstata o sea cual sea, es el médico, que le va a realizar una serie de pruebas en muchos casos para confirmar ese diagnóstico y le va a pautar un tratamiento. Y luego pues debe acudir a la farmacia para que recoja ese tipo de tratamiento o que le recomiende alguna opción terapéutica.
Las plantas medicinales tienen principios activos y, por lo tanto, pueden interactuar con fármacos que el paciente esté tomando. De ahí la importancia que tiene la consulta con el médico, ¿no?
Efectivamente. Habitualmente las plantas medicinales que utilizamos son muy seguras, pero en gente que utilice otro tipo de medicación o que sean los que llamamos nosotros los polimedicados, porque utilizan distinto tipo de medicación, pues para diabetes, para hipertensión, para el colesterol y demás, pues tendremos que hacer una valoración de esa situación, tanto de las enfermedades que tiene como de la medicación que toma, para prescribir pues bien otro fármaco o bien una planta medicinal que pueda utilizar perfectamente.
Es que tenemos que recordar que muchos de los fármacos que tomamos son principios activos de plantas medicinales, ¿no? En un porcentaje altísimo de los casos, ¿no?
Efectivamente, muchos de los fármacos que nosotros utilizamos habitualmente, el origen ha sido siempre una planta, una aspirina o problemas de corazón que utilizan el digital, la digoxina, pues inicialmente ha sido una planta medicinal, porque se ha visto el beneficio que tiene ese principio activo y luego se ha comercializado de alguna manera, ¿no? Pero sí que tenemos en el vademécum muchísimos medicamentos que su origen ha sido una planta.
Pues doctor Alberto Sacristán, miembro de la Junta Directiva de Infito, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta el próximo día.
Hasta luego, hasta el próximo día. Adiós. María, nos tenemos que ir.
Sí, nos despedimos, pero antes decir que mañana atentos porque tenemos regalos para quien nos escuche.
Cierto.
Vamos a regalar libros.
¿Sobre qué tema es?
Sobre un libro que se titula La dieta inteligente.
La dieta inteligente, hablaremos de dietas. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes y nos pueden seguir en Facebook y en Twitter para ver el libro también.
Y de 1 a 2 de la mañana recibí también los saludos de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez. Hasta luego, amigos, hasta mañana.